Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo del debate presidencial? Lo bueno, al fin propuestas, y sobre todo claridad política. Matei, Kast y Kaiser entendieron que el adversario está al frente y no al lado. Solo esa escena ya marcó diferencia. Lo malo, Janet Jara. La misma que prometió, no mentiré, volvió a caer en su propia trampa. Sus propuestas suenan irreales, trasnochadas, y su soberbia quedó expuesta con un desaire. A este señor no le contesto. Lo feo, Franco Parisi. Fue por lana y salió trasquilado. Con una pregunta que no era pregunta, pasó de la provocación al insulto personal, llamando traidora a Evelyn Matthei, el punto más bajo del debate. En definitiva, del debate vimos de todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Pero lo importante es que al final a los chilenos nos quedó claro quién tiene propuestas, quién solo consignas y quiénes ni respeto tienen. Soy Constanza Juve, están escuchando La Voz de la Gente y esta fue la apertura editorial.
Escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Con tus tarjetas BCI estás más cerca de tu próximo destino, porque tienes beneficios en Chile y el extranjero. Accede a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Obtén cashback en todas tus compras, además de 0% de comisión internacional. Y lo mejor, comienza tu viaje pagándolo en hasta 24 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI. Comprando en viajes.bci.cl. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Cae de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas? Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos, o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa. Son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes y Antártica chilena. Y también nos acompaña Catherine Montealegre, candidata a diputada por el Distrito 26. ¿Cómo estás, Cate?
Qué honor poder estar en este panel con Rodrigo Álvarez, con Constanza Jube. Me trae buenos recuerdos de la Convención Constitucional, pero también buenos recuerdos en grandes batallas. Un honor para mí estar acompañado de dos grandes de la Batalla de las Ideas, pero además también acompañarlos a distancia en mi región, asumiendo un desafío como la candidatura. Estamos en terreno, por eso estoy con foto, pero los acompaño en todos los temas que vamos a tratar hoy día, que además se vienen muy sabrosos con todo lo que fue el debate presidencial. Estoy muy bien, Connie, y aprovecho también de mandarle un cariñoso saludo a los auditores que nos están escuchando.
A los auditores que nos están escuchando ahí en la región de Los Lagos, que, a ver, si me dicen por interno, es la 98.1. Ya. Bueno, por mientras que me confirman eso, Rodrigo, ¿viste el debate?
Sí, pero déjame primero decir que el honor es todo mío estar con dos futuras grandes diputadas, como vas a ser tú, Connie, y como va a ser la Cate. Y ya que no habíamos tenido la oportunidad de estar aquí en el programa hace tiempo con la Cate, solo decirle a todos sus votantes, a todo su distrito, a esa gente por la cual ella está trabajando, que hay... Yo tengo alguna característica especial de cada una de las personas que nos acompañaron en la Convención Constitucional. Y la de la Cate es valentía. Valentía absoluta. Y por lo tanto, si ustedes en la región necesitan gente valiente, que las defienda siempre, que defienda los intereses de la región y que defienda al mismo tiempo las ideas correctas, pocas personas más preparadas que Cate Montealegre para ilustrar esa valentía. No, sí, vi el debate. Y hay muchas cosas que comentar del debate. Lo escuchaba hace un rato al Pollo Emilio y otros. Primero los temas que no estaban, que no estuvieron. Y es interesante darse cuenta de ahí temas, por ejemplo, la educación. Relaciones exteriores muy, muy por encima, en un mundo que estaba muy complejo. Algunos temas, claro, se trataron unos temas económicos, pero hay otros mucho más profundos que todavía están pendientes. Lo segundo, me pareció un buen debate dentro de lo difícil que es conversar entre ocho personas, más periodistas, y creo que vimos varias cosas positivas para la preocupación de las personas. Yo creo que es muy importante cuando quedan algo más de 60 días para la elección que todos nos demos cuenta que estamos jugándonos mucho por Chile 6 de noviembre. Y lo tercero destacaría, porque creo que es una conducta muy propia de la izquierda, el punto malo que tú dijiste, que es esa arrogancia de Jeannette Jara para no contestarle a alguien. Si en un debate, más encima
a un candidato.
Claro, pero lo que te voy a decir, en un debate televisivo, en un debate que estamos mirando miles de chilenos, millones de chilenos, tú no le estás contestando a otro candidato, en realidad le estás contestando a Chile, ¿no? Le estás exponiendo a Chile en preguntas relevantes, como era, por ejemplo, cómo va a financiar las materias de empleo o cuál es su análisis de FONASA. Y tener esa vanidad, esa cancelación finalmente, lo que está haciendo ahí es cancelar a otro candidato, es tan propio de la izquierda en estos tiempos. Y por lo tanto es muy negativo para la política chilena que una candidata se pretenda o pretenda que puede llegar y decir, no, a usted no le contesto. En realidad no le está contestando a los millones de chilenos que queremos saber qué es lo que realmente quiere hacer con su programa, qué es lo que realmente quiere hacer en materia laboral, qué es lo que quiere hacer en FONASA. Y necesitamos que lo diga ella, porque si después lo leemos en su programa, resulta que no es lo mismo que ella cree que leyó o que lo que supo. ¿Te acuerdas del programa de 7 páginas donde se equivocó en 2 o 3 cosas en los días posteriores? Entonces me pareció ahí viene negativo ese tipo de comportamiento. Por supuesto, las campañas ya cada día a día más desplegadas y va a haber que esperar, sí, bastante tiempo, casi hasta los últimos 10 días, para volver a ver un debate público de los 8 candidatos.
Efectivamente, yo creo que ese es un punto bien relevante respecto, bueno, de los temas que no estuvieron. Hay una columna de Coque Sat, de Jorge Sat, que es profesor de la Universidad Católica, que de hecho se llama el tirón de orejas a los candidatos. Por en general las propuestas de relaciones exteriores no estuvieron tan presentes, pero quizás lo malo en lo que plantea la editorial fue precisamente esta actitud que tuvo Jeanette Jara, además obviamente del término de estar bien complicado con las respuestas, porque claro, los debates presidenciales no son pensando solamente en qué tú no le contestas, sino que más bien es una proyección respecto de que para las personas, para el electorado. Y por otro lado, de hecho, ayer estuve en un debate con el director del Ciudadanos, si no me falla, no sé si es director, creo, ejecutivo, creo que es el cargo de Javier Pineda, que me decía, bueno, pero ella tiene derecho a no contestar a quien, en el fondo, o sea, un león no caza ratones. Ya, pero entonces, entonces solamente va a estar en debates presidenciales donde estén los que van ganando, los que están más abajo. Los debates precisamente son para hacerse una idea, y la verdad, bien malo el argumento, porque entonces no vaya al debate. Si está dispuesto en el fondo a no contestar, no vaya al debate.
Además, no vas al debate cuando tienes ciertas reglas, ¿eh? Porque entonces, ¿por qué tengo que contestarte yo a ti? Entonces, exacto. Imagínate lo divertido sería que los 8 candidatos dijeran, no, a usted no le contesto, no, a usted no le contesto. Nos quedamos sin debate, nos quedamos cada uno diciendo lo que quiere. Y además con esa actitud tan arrogante y tan vanidosa, ya que estamos 3 exconvencionales, la misma que vimos en la convención, cuando no nos contestaban, cuando no, al principio ni siquiera varios de ellos ni siquiera nos saludaban, pero eso era lo mismo porque solo reflejaba mala educación, pero no nos contestaban o consideraban que nuestras ideas no tenían ningún sentido. Bueno, lo mismo acá. Cuando además no te está tirando, no te está haciendo una, digámoslo en buen chileno, una pachotada. Te está preguntando algo razonable. Te está preguntando sobre el financiamiento de una de tus ideas importantes en materia laboral, o te está preguntando sobre qué vas a hacer en algo que le interesa a los chilenos. Probablemente le interesaba más escucharlo a los chilenos que al propio candidato que estaba haciendo la pregunta.
Exactamente.
Pero imagínate qué mundo tan vanidoso en que alguien puede decir, mira, acepto las reglas, voy a ir a un debate, más encima me publican quién me puede hacer preguntas. Esas son las condiciones. Y después, ante todos los chilenos, digo, no, ¿para qué? A usted no le contesto. O sea, no conozco al director del Ciudadano, pero no, porque además yo creo que no tienes derecho a contestar así. Como dice, no, es que cada uno tiene derecho a contestar lo que quiere. Bueno, cada uno tiene derecho a contestar, pero no en un debate con ciertas bases y ciertas reglas.
Efectivamente. Kate, ¿qué te pareció a ti?
No, yo comparto mucho lo que se ha planteado acá, y por sobre todo porque respecto al debate presidencial podemos tener diferencias en cuanto a quién ganó el debate, quién salió más victorioso en cuanto a sus respuestas, en cuanto a la expresión de sus propuestas, pero lo que sin duda yo creo que no vamos a tener diferencia es quién es la gran perdedora del debate presidencial. Y en ese caso en particular me parece que Jeanette Jara sale muy, muy mal de este debate, no solo porque es atacada por los diferentes sectores, ¿cierto? Termina una polarización bien grande entre Jara y José Antonio Kast, pero al mismo tiempo lo sigue Johannes Kaiser, lo sigue también Marco Enríquez Ominami, que la golpea bastante fuerte y la deja, tal como él le expresa, ¿cierto?, amurrada y un poco sentida, ¿cierto?, en el mismo debate. Y al mismo tiempo vemos cómo la candidata Jeanette Jara responde a estos ataques con mucha soberbia. O sea, ella misma plantea, ¿cierto?, salir de los debates porque quería acercarse a la ciudadanía y escuchar al pueblo. Bueno, pero señora candidata, si no es capaz de escuchar ni de responder a un candidato porque la soberbia puede más, o porque ella cree que no es digno el exacto candidato de poder escuchar su respuesta, entonces, ¿qué convicción tiene ella de escuchar a un ciudadano común y corriente? Si al final a quien le está hablando en un debate es a la ciudadanía, a las personas que quieren escuchar qué es lo que propone. Lo decía muy bien Rodrigo, ¿cierto? Uno como chileno común quiere saber qué es lo que realmente piensa Jeanette Jara, porque es que ni en su propio programa de primaria lo puede encontrar, porque ella misma desconoce lo que tiene en su programa. Entonces, si no podemos sacar aquello de lo que queremos saber de la candidata Jara, es decir, en qué piensa, cuál es su programa, cuál es su proyecto, porque no está de acuerdo con su propio programa de primaria, no está de acuerdo con lo que piensa, no está de acuerdo con lo que dicen sus asesores, entonces, bueno, explíquenos usted misma. Ah, no, pero es que yo no le voy a contestar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que realmente representa y piensa Janet Jara? Hasta el momento no lo sabemos. Y la verdad es que en el propio debate, creo que la actitud de la soberbia le jugó muy mala pasada a Janet Jara. Creo que ha sido uno de los peores debates en los que he estado. Y recordemos que además ya venía perdiendo bastante credibilidad con los episodios en donde ella desconoce la nacionalización del cobre y el litio, en donde desconoce haber apoyado el tercer retiro, en donde desconoce apoyar el proyecto de ley de aborto libre. Entonces, la verdad es que lo que vemos hoy día es la consolidación de una campaña que va a la baja, como es la candidatura de Janet Jara.
Hay un punto importante ahí que, de hecho, estábamos tocando respecto a los temas y el hecho de no contestar algunas preguntas. Primero, bueno, pasar el dato, ¿cierto? En Puerto Montt estamos en la 96.9, en Punta Arenas en la 98.7. Todavía tengo algo de buena vista ahí de lo que está puesto para quienes nos están viendo en el vidrio. La 96.9 en Puerto Montt, Punta Arenas 98.7. Aquí estamos viendo el chat de streaming, en el streaming que tenemos en YouTube, y un gorro de lana, así se identifica, dice: me parece muy curioso eso de que el tema bots sea más relevante que los problemas en salud, economía o educación. Yo creo que eso también quizás fue un punto que a destacar en el debate. Quizás fue tiempo perdido, a pesar de que fue bastante largo, tomando en cuenta, bueno, que además yo creo que es récord, ¿no? Rodrigo, tú que tienes buena memoria y de la historia.
Récord de tiempo.
Récord de candidato. Muchos candidatos también, ¿no?
Yo creo que 8 es el mayor. A ver, 7 el anterior, sí, 8 yo creo que. Pero no, pero vamos a ese punto de los bots, ¿eh? Más allá que yo creo que ya es un tema absolutamente sobrehablado. Sobreconversado.
Sobredimensionado.
Y sobredimensionado, sobre todo si lo comparas como lamentablemente en algunos lugares la política en el mundo, o sea, y en las discusiones que se dan, pero más allá de eso, yo creo que la gente se sorprendió. O sea, no me queda la menor duda que hay bastantes miles de electores que no tienen ni idea de lo que son los bots y cuál es la polémica. Y sí tienen problema de que se han creado o no se han creado empleo. Y sí tienen problema de que no se ha solucionado prácticamente ninguno de los temas de salud que este gobierno dijo que iba a solucionar, o los temas de educación. Entonces, ojalá se concentren. Lamentablemente no quedan muchos debates. O sea, habrá presentaciones de los distintos candidatos. Ojalá se concentren en los grandes temas que sí preocupan a la ciudadanía, que son precisamente educación, salud, vivienda, trabajo, la situación económica, y no en estos temas que para mí están total y absolutamente sobredimensionados.
¿Cate?
Sobredimensionados, pero además que apunta una lógica de lo que hemos visto en el último tiempo con quienes encabezan las encuestas, porque cuando Evelyn Matthei estaba arriba en las encuestas y era la candidata más fuerte de la oposición, ¿cierto? Lo que vimos fue un ataque realmente desastroso por parte de los sectores de extrema izquierda o de izquierda, pero también por parte de la misma oposición. Recordemos que se trató de instalar, ¿cierto?, como especie de atacar la mentalidad o la salud mental que tenía la candidata, si es que estaba en sus condiciones, que es un poco lo que se hizo en Estados Unidos con Biden, ¿cierto? El poder atacar a la persona antes que las propuestas, y en cierta manera trataron de instalarlo y le pegó muy fuerte en algún punto a Evelyn Matthei. Y hoy día lo están haciendo con José Antonio Kast. O sea, con José Antonio Kast también tratan de pegarle al inicio del programa muy duramente, lo hace Janet Jara, ¿cierto? Le interpela de manera muy dura por los bots, por si él tenía algo que ver o estaba vinculado a este grupo, ¿cierto?, de ataques que se estaban dando en redes sociales. Y yo siento que también hubo un poco de frustración y de pisar el palito por parte de José Antonio Kast, y le costó salir de ahí, se demora mucho en poder responder, pero creo que todo este tipo de ataques, lo que vimos de París y también atacando a Evelyn Matthei con esto de llamarla traicionera, ¿cierto?, con las fotos que muestra, después de que además los equipos habían acordado solo llevar apuntes y no tener estas fotografías o apoyo visual, la verdad es que deja entrever un poco de cuáles son las formas que están llevando algunos candidatos para poder visibilizarse, que es el ataque directo y personal contra quienes son hoy día los candidatos más fuertes. En eso creo que vamos a ver bastante, y por lo menos a mí me decepciona un poco, porque si bien pudimos ver algo de las propuestas y de lo que está planteando cada candidato presidencial en sus programas de gobierno. Lo cierto es que este tipo de debates muchas veces se presta más para la chimuchina chica, para el ataque personal, antes de que podamos desentrañar qué es lo que está proponiendo cada uno de los candidatos en sus programas de gobierno y que finalmente, y como muy bien decía Rodrigo, es lo que le importa a los chilenos. Bueno, ¿cómo va usted a solucionar el problema en materia de salud, en materia de empleo, en materia de seguridad, de conectividad? O sea, lo que más importa a los chilenos hoy día es que sus prioridades estén en la palestra y que, más allá del eslogan vacío, que lo vimos bastante en algunos candidatos, se nos demuestre cómo se va a ejecutar, cómo está financiado este tipo de programa y si efectivamente se van a poder llevar adelante en un futuro gobierno.
Pero Kate, tienes toda la razón. Todo este tipo de peleas, todo este tipo de discusiones son bastante poco relevantes en una perspectiva histórica, sin duda alguna. Son chimuchina, como bien decías tú. Pero tú estás en pleno terreno y estás desplegada en una región maravillosa y en un distrito precioso. Cuéntanos a la Connie y a mí, ¿cuáles son los tres principales problemas que tu gente tiene, que tu distrito tiene, los tres principales problemas que tú quieres defender a toda esa gente de Puerto Montt, de Chiloé, de Maullín, defenderla con toda tu valentía característica? O sea, vamos a lo que realmente le interesa a la gente, que no es la pelea de los bots. Yo apuesto que nadie te ha preguntado por los bots en tu casa a casa, en tu distrito, y cuáles son los tres principales problemas, los de la pesca, los de los salmones, etcétera, en tu distrito.
Oye, qué buena pregunta, porque ayer efectivamente...
¿Cómo se le nota la cancha, Rodrigo?
No, más que la cancha. Es lo que me hubiera encantado que me dijeran en la radio cuando era candidato. Cuéntanos, pongamos la realidad, pongamos la verdad, los problemas reales.
Oye, ¿por qué crees que nos sentimos orgullosos de estar en este panel con Rodrigo Álvarez?
No, totalmente. Yo voy a ceder mi conducción.
Para nada, nunca.
Bueno, este programa se llama La Voz de la Gente y tiene mucho sentido la pregunta, Rodrigo, porque ayer estuvimos en los sectores más rurales de Maullín, mi comuna, ¿cierto? Maullín es un pueblito a 75 kilómetros de Puerto Montt, pero es una comuna de pescadores y campesinos en su mayoría, ¿cierto? La mayoría venimos de familias de mucho esfuerzo. Y ayer en particular uno veía cómo primero se viven las tradiciones de las fiestas patrias, porque estuvimos acompañando desfiles escolares. Pero cuando tú recorres de verdad, o sea, la mayoría de los rincones, especialmente nosotros que estamos con una encuesta ciudadana que se llama las Voces del Sur, que lo que busca en cierta manera es relevar específicamente las prioridades de las personas, y entre lo que tú más escuchas, lo primero es poder tener seguridad. El poder caminar tranquilo por la calle, o sea, el sur de Chile es uno de los, paisajes más lindos que podemos ver a lo largo de Chile, pero además de una característica propia de su identidad, que es la calidez humana, que es la tranquilidad que se vive en estos sectores. Y cuando tú empiezas a perder esa tranquilidad de poder caminar tranquilo por la calle, de poder hacer tus actividades con tranquilidad, de poder dejar las cosas en el campo sin tener que tener cámara, eso se perdió. O sea, el vivir tranquilo en el sur de Chile se perdió. Y cuando tú hablas con los campesinos, con los pescadores, con los vecinos, lo primero que te dicen es: volvamos a recuperar ese Chile que nos hacía sentir orgullosos, que donde uno vivía tranquilo, donde podía dejar sus cosas sin estar pensando en que le iban a entrar a robar. Hace unos días en el campo en Maullín entraron a robar materiales de construcción, de trabajo. Ese tipo de cosas le duele mucho a un trabajador, porque comprar sus materiales, comprar una herramienta de trabajo requiere de mucho esfuerzo, y perderla en un día porque alguien te la robó es probablemente de los embates más duros que han tenido que vivir en el último tiempo. Y junto con eso, la salud es otro tema muy relevante en la región de Los Lagos, porque nosotros no solo tenemos problemas con la lista de espera, la falta de especialistas, que lo vemos a lo largo de Chile. Acá las personas mueren porque no reciben sus tratamientos a tiempo, porque si empeora el clima, una barcaza no llega, y si no llega una barcaza quedas aislado. Porque si te da un ataque al corazón o sufres alguna emergencia en una isla, no tienes cómo llegar al hospital de alta complejidad más cercano. Y ese tipo de cosas, que no solo afectan a adultos mayores, sino también a niños, es de los dolores probablemente más grandes que tenemos en la región de Los Lagos. Y sumado a la seguridad y a la salud, una de las cosas que está siendo un gran dolor en la región de Los Lagos es la falta de empleo. Y ahí uno se da cuenta cómo muchos políticos populistas, además, y que votan a favor proyectos que lo único que hacen es estancarnos económicamente,
no toman conciencia de cómo esos malos proyectos terminan afectando el bolsillo de la familia chilena y especialmente en el sur de Chile con la falta de empleo, con el costo de la vida, que lo sabrá muy bien Rodrigo, que en Magallanes y en todas las regiones del sur de Chile, el costo de la vida es mucho mayor. O sea, todo es más caro, todo es más engorroso, y por lo tanto el hecho de que exista estancamiento, que haya una crisis en materia económica o que exista falta de empleo, golpea muy duro a las familias de esfuerzo. Y la verdad es que si nosotros pudiéramos aportar en mejorar la calidad de vida de las personas, en más seguridad, que entrega más libertad, la libertad entrega más posibilidades de empleo, y al mismo tiempo entregarles mejor salud a las personas, yo creo que podríamos hacer un cambio significativo en la región de los Lagos, y para eso por lo menos yo me pongo a disposición con la mayor cantidad de mis capacidades para defender lo nuestro, porque creo que llegó la hora de defender lo nuestro en serio en las regiones especialmente más aisladas como la región de los Lagos.
Tal como lo defendiste, Kate, yo creo que es importante recordar ahora que señalas el empleo y el desarrollo económico y el crecimiento, por supuesto, con respeto al medio ambiente, tal como lo defendiste, y me consta, igual que la CONI, en la Convención Constituyente. ¿Te acuerdas cuando se quería, en alguna manera, eliminar industrias tan relevantes para tu región, para tu distrito, como la industria salmonera, o afectar gravemente la capacidad exportadora de las distintas regiones, o cuando se declaraba como bienes comunes de la naturaleza un montón de oportunidades que tenían de desarrollo una región tan hermosa como la que tú representas? Así que yo creo que esa, no solamente hay que defender el empleo y el crecimiento, sino que hay que defender el empleo y el crecimiento, como decías tú, no con recetas populistas, sino que con las correctas ideas de la economía, y con sabiendo que podemos combinar adecuadamente, no ese decrecimiento que buscaban algunos de los que competen contra ti. Hay que recordarlo, que algunas personas que competen contra ti o contra la CONI fueron grandes defensores de ese mamarrocho. La búsqueda del crecimiento hay que hacerlo con buenas ideas que son las que tú defendiste también valientemente en la Convención Constitucional.
Así es, bueno.
De todas maneras.
De hecho, bueno, acá un gorro de lana dice: muy bien, Kate, el sur de Chile es lo más lindo de este mundo, soy chilote, dice. Faltan proyectos para el sur de Chile, en el sur hay muy poco trabajo, efectivamente. Opinión de Lire, ¿es algo local o lo que le preocupa a todo el país? Claro, en términos locales, a mí me tocó estar con la Kate en Talcahue, ¿te acuerdas? Con la candidata alcaldesa en ese tiempo, y precisamente eso es lo que nos decían, pues, precisamente el tema de salud. Las mujeres que en la práctica, bueno, que tenían que tener parto, etcétera, que pues, embarazo más complicado, y el tema de las barcazas era un tema, es un tema en tu distrito.
No, un gran tema, y no solo en la provincia de Chiloé, que obviamente tiene 10 comunas, todas con realidades muy distintas, muy complejas, pero al mismo tiempo también en la provincia de Palena. O sea, nosotros tenemos un distrito con características muy complejas en cuanto a conectividad. En algunos lugares solo se puede llegar por lancha o por barcaza, en otros solo por avioneta. Entonces, la verdad que el aislamiento es un flagelo bastante grave en la región de los Lagos. Y bueno, aprovecho mandarle un cariñoso saludo a nuestra alcaldesa de Dalcagua, Alejandra Villegas, que la verdad es que, o sea, cuando tú hablas sobre la realidad de lo que pasa en Chiloé, te vas dando cuenta, y además que hoy día tiene una crisis súper grande en el hospital de Chiloé, porque tenemos falta de especialistas, falta de tratamiento, y se supone que el hospital de Chiloé es de alta complejidad. Entonces, bueno, la verdad es que uno, sobre todo con los anuncios del gobierno en el último tiempo, con la disminución de los presupuestos 2026 y con que no ha entregado los presupuestos para este año que estaban comprometidos, va en un 59% solamente de la entrega de presupuestos, tú te das cuenta que las regiones siguen siendo el patio trasero de Chile. Y aunque suene un poco cliché decirlo, porque cuando tú vives en regiones y vives la realidad de lo que están viviendo los vecinos, te das cuenta cómo el centralismo les vuelve a jugar malas pasadas, porque no entienden cómo se vive acá en la zona. No entienden lo que es estar 2 horas esperando un bus interurbano porque no, bajo la lluvia, porque no hay un paradero. No entienden lo que es perder una barcaza y tener que esperar 2 horas para que vuelva la próxima. No entienden lo que es quedarse sin un tratamiento. No entienden la falta de especialistas porque no lo viven. Y yo de verdad pienso que cuando tú eres parlamentario, cuando eres representante de una zona, no te puede dejar de importar los dolores que viven tus vecinos. Y yo creo que ha pasado mucho de eso. Ha pasado mucho de que los políticos hoy día tienen grandes frases grandilocuentes para la galería, pero realmente no les duele la realidad. Porque si les doliera, no podrían dormir. Si les doliera, así estarían haciendo todo lo posible por visibilizar esos dolores. Y eso me preocupa mucho, porque la región de Los Lagos, creo yo, que tenemos autoridades que han descansado en los laureles, que se han acostumbrado a tener frases bonitas, pero a trabajar poquísimo por la gente de esfuerzo y de mérito que se lo merece en nuestra región de Los Lagos. Esperamos poder cambiar eso.
Eso, Kate, no queda en la menor duda. Bueno, supongo que vas a estar recorriendo Chiloé la próxima semana para el 18, Puerto Montt, Maullín y Chiloé Continental también.
Comiendo milcao, probando las empanadas de Chiloé. Les voy a sacar pica.
No, está bien.
Sí,
está
yo vi a la Connie muy preocupada pensando en las barcazas que necesita las Condes, Vitacura.
Yo estuve ahí acompañando a mi amiga. Efectivamente, le mandamos saludo a la alcaldesa Alejandra Villegas, también gran amiga ahí de la comuna de Alcahue, pero la Cate siempre me saca pica.
No, pero bueno, cada distrito tiene sus particularidades tiene las cosas que hay que aprender, conocer y por supuesto, bueno, tú vas a estar también en varias fondas, Connie, la próxima semana.
Vamos a comer harta empanada.
Connie, además, que hizo una gran campaña por el rechazo, tuvo la generosidad de acompañarnos en la región de Los Lagos en ese tiempo. Llegamos hasta Caleta Aulen, Hornopirén. Y había una lluvia torrencial, un temporal, pero lo pasamos increíble, porque de verdad que Constanza Juve es probablemente, no solo las mujeres más preparadas para dar una batalla cultural y ser una gran diputada, sino que además... es que no se achica ante nada, si parecía una sureña más, bueno, es sureña, así
soy
que
sureña, no podemos, sí, que uno pero no desconoce su origen.
No, ustedes son del centro del país, Magallanes el sur, digámoslo claramente, ustedes son tú estás en el centro de Chile. Oye, no, pero así como les contaba a los auditores que la característica de la Cate era valentía, por supuesto la característica de la CONI en esa convención era la preparación. Así que lo importante es que van a estar las dos juntas trabajando, no me cabe menor duda, en el Congreso, en esa la batalla de las ideas, pero también esa batalla tan práctica como responder los problemas de cada uno de los distritos. No saben cuánto me alegra no ser candidato y por tanto no tener que estar recorriendo y bailando tanta cantidad de cuecas. Y sí, Kate, te quiero decir que ahí te llamaré porque voy a estar en Chiloé los días del 18 junto a mi familia, pero en mi caso disfrutando de los paisajes.
Muy bien, y comiendo curanto, todas las
bondades. Ahí va a estar bien recibido.
Absolutamente.
Va a estar bien recibido ahí, Caterina Montalegre. Yo he visto los curantos que hace los papás, que el curanto en hoyo, que es el verdadero curanto, el curanto en hoyo que hace el papá de la Cate, en Maullín.
Me parece.
Bueno, despedimos a Caterina Montalegre.
Montalegre no decepciona con curanto.
Efectivamente, Caterina Montalegre no decepciona con curanto. Despedimos a la Cate porque sabemos que está con una agenda bien apretada. Le agradecemos por haberse sumado a este bloque de La Voz de la Gente. Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto porque vamos seguir conversando con Rodrigo Álvarez sobre esto de que el presidente parece estar discrepando con el Banco Central. Yo adelanto inmediatamente que parece que le digo más al Banco Central, pero nos vamos a una pausa y volvemos.
Es de las cosas sorprendentes los últimos días.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Informes sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Me percaté que niños 10, 11 años
agarran el teléfono para hacer un trabajo para el colegio y ocupan ChatGPT, tal cual, y lo ocupan como uno, hablando. Entonces yo dije, ¿pero qué control puede haber de esto? Y resulta que tiene control parental ChatGPT ahora. Vamos a preguntarle. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos de... Estamos en la radio, cuéntanos sobre el control parental para los niños que tiene ChatGPT ahora.
Te cuento sin problema. ChatGPT ahora tiene algunas opciones de control parental que básicamente permiten a los adultos configurar qué tipo de respuestas o contenidos son más adecuados para niños. Es decir, se puede ajustar un poco el nivel para que las respuestas sean más cuidadosas o adaptadas para los más chicos. Así que es una herramienta útil si alguien quiere asegurarse de que los niños puedan interactuar de una forma más segura.
ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Linkin Park en vivo, From Zero World Tour 2025. Presentado por Entel y Scotiabank. 2 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster.cl. No te pierdas el regreso de Linkin Park. Invita a Monster Energy. Producen DG Medios y Live Nation. Más información en dgmedios.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cude.
De vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Rodrigo Álvarez, abogado tributarista, profesor de Derecho en la Universidad Católica y ex convencional constituyente de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Pero antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, de estos temas, de lo que vamos a conversar se maneja mucho más, Rodrigo Álvarez, por supuesto, que yo. Hay dos temas que queremos tratar. Ahí partimos por el cual tú quieras, Rodrigo. Uno es, el IPOM, el Informe de Política Monetaria del Banco Central, que precisamente da ciertas luces respecto a las causas, ¿verdad?, del complejo escenario económico en el cual estamos, incluyendo el proyecto de ley de las 40 horas. Y por otro lado, también, a propósito de algo que dijo la CATE, esto de que las regiones, distintas a la región metropolitana, parecen ser el patio trasero muchas veces de lo que es la política, de lo que es el gobierno, pero yo quizás podría llevarlo a algo un poquito más preciso, que es, pareciera que algunas regiones son el patio trasero, puesto que hay algunos gobiernos regionales a los cuales les recortaron los recursos, pero mira, misteriosamente, son los gobiernos regionales de derecha.
Mira, partamos por eso último, porque es una vergüenza y además ahí no hay ninguna explicación o ninguna excusa, eso es estadístico y digamos eso es demostración exacta de cifras y de números que no pueden mentir. Y resulta ya de una... resulta burdo, resulta absolutamente inaceptable que curiosamente la mayoría de las regiones a las cuales se le reduce presupuesto, se le reduce ingresos, son aquellas que está, mira, tuve la coincidencia gobernadas por alguien que está hoy día en la oposición. ¡Oh, sorpresa! Y en estas últimas acciones económicas, en los últimos 6 meses que le queda al gobierno, incluyendo algo muy importante, la ley de presupuesto, resulta que vienen al contrario, vienen curiosamente beneficiadas aquellas regiones donde gobierna el actual gobierno. O sea, tú dices, pero por Dios, un mínimo de criterio. Pero en realidad uno ya se cansó estos 4 años de pedir ese criterio, esa prudencia. Porque la verdad, en esto la izquierda lo hace siempre. Usa toda instancia económica, política, institucional, con una persistencia envidiable, lo digo con hasta con casi envidia, para solamente ayudar sus causas políticas. Tú te escuché en los últimos programas, como siempre te escucho, hablando, por ejemplo, de este acto del libro famoso.
Del homenaje al comandante Ramiro.
Al comandante Ramiro, donde de además empieza a instalar la tesis del indulto, porque es lo que ha aparecido en varias redes, etcétera. Usan en todos los recursos de todos los chilenos, o también te escuchaba o te comentaba cuando aludías a que se le está pagando el comando Jara a través de recursos públicos. Bueno, todas esas denuncias que tú haces tan correctamente y que van a ser por eso tan importante tu presencia en la Cámara de Diputados, son el estilo de la izquierda al usar los recursos públicos para, en el fondo, lograr sus tesis. O sea, imagínense lo que están escuchando. Les da lo mismo los ciudadanos de la región, les da lo mismo las personas que están necesitadas la región. Sí, le voy a preocupar de darle más dinero a aquellas regiones donde gobierno yo versus, curiosamente, aquellas en que el gobernador es de oposición. Pero vamos a lo primero. ¿Qué es lo que ha sido más relevante del Banco Central en los últimos días? Porque el IPOM es un, digamos, y las estadísticas que constantemente nos da el Banco Central ya nos mostraban, y lo hemos conversado en otros programas junto a Germán, el duro escenario económico que se va a enfrentar en los próximos años. El duro escenario económico va a enfrentar cualquier gobierno, y lo hemos dicho tú y yo aquí, cualquier gobierno en los próximos años, como regalito fundamentalmente de este, va a enfrentar un escenario económico muy complejo. Pero lo que fue totalmente sorpresivo, me refiero como noticia, la mayoría de la gente que había estudiado un poquito lo sabía, pero lo que fue sorpresivo es la absoluta identificación del Banco Central de que el gran problema que nos ha estallado en las últimas semanas, la prensa de repente instala adecuadamente el análisis de esos problemas. Si tú dices cuál es el problema económico que se ha ido instalando en las últimas semanas, el empleo. El empleo informal, la inestabilidad laboral.
¿Cuáles son los verdaderos números?
¿Cuál es la creación de empleo? Los 141 empleos que se hubieran creado solo en un año, porque cuando tú compensas lo que aumentó versus lo que se perdieron. Bueno, el empleo. Y el Banco Central, con toda su capacidad técnica, yo creo que hay pocas instituciones en el país que le creamos más que al Banco Central. De hecho, es un ejemplo para, de repente, tú inventas otra institución y dices, ojalá actúe como el Banco Central. Bueno, el Banco Central te dice claramente que una de las causas son decisiones que tomaron este gobierno. Las 40 horas que nos dijeron que no iba a producir ningún efecto, no había ningún economista serio que nos dijera que va a producir efecto. La serie de beneficios, la serie de situaciones o la serie de excepciones que fueron construyendo en el tiempo, el ingreso, los aumentos no relacionados ni con productividad ni con crecimiento de los ingresos mínimo, bueno, y todo eso, evidentemente, el Banco Central dice algo, esto produce un efecto, y cuando estamos viendo problemas en la tasa de empleo, cuando estamos viendo un alto problema para las mujeres, para los jóvenes, informalidad, esto produce. Y que tenemos un comentarista en La Moneda que nunca ha hablado de economía. El presidente, todas las personas, todo, cada uno de nosotros, y también los que no hemos tenido algún rol público o van a volver a tener, como es tu caso, a partir de la elección de unos 60 días más. Bueno, todos tenemos cosas en que sabemos más o sabemos menos. Y cuando uno hace un track record, por así decirlo, al presidente, de algo que no sabe, y nunca destacó, y nunca pretendió saber, y nunca le interesaron mucho, y se ha equivocado decenas de veces en economía y en cifras. Y no necesita ser economista para eso, yo soy abogado y por tanto es cosa de estudiar.
Y no solo él, su equipo económico tampoco le pega mucho.
Su equipo económico no los logra presentar, hacer dos PowerPoint correctos en materia de cifra. Ese es el nivel de descuido que tienen. Bueno, él dice que discrepa. Fíjate, no nos dice por qué discrepa. No es que entra a explicar cuáles son sus parámetros económicos o sus ideas objetivas que le permiten decir que discrepa. No, discrepa. Y por supuesto, se tiran todo al montoncito a defender a su presidente hoy día, y el oficialismo dice que hay un sesgo y que hay un reporte. Ningún sesgo, ninguna acción política. Lo que hay es la constatación, y ojalá volvamos cada vez más a eso, como hemos conversado en otros programas, la constatación seria de datos económicos relevantes. Y sobre todo de teoría correcta y probada, no las ideas locas que nos lanzaban en la convención, no las ideas locas que llevaron, ¿te acuerdas del primer año a detener el TPP-11 porque los tratados eran malos?
El encargado de relaciones internacionales.
Bueno, todas esas teorías, evidencia sólida. Y por lo tanto, yo yo le diría al presidente que como en otras ocasiones, a mí me parece que él sabe, le encanta la política, sabe, le encanta la poesía, hablemos de Magallanes si quieres, yo feliz de acompañarlo en eso, pero no haga este tipo de declaraciones que solo demuestran finalmente el problema que tenemos desde la moneda. Si uno de los problemas más graves del país es la economía, y que el presidente, ante una situación grave como es empleo, hay cuántos chilenos que hoy día no encuentran empleo, cuántas mujeres que no encuentran, o encuentran solo empleo informal, que el presidente diga, no, sabe que yo discrepo. Perdón, pocas instituciones, reitero eso, más serias, pocas instituciones más respetadas, que te dicen, mire, con toda la evidencia que tenemos, es evidente, como habían dicho la inmensa mayoría de los economistas serios, que esto va a producir un efecto en el empleo. O sea, puedes tomar la decisión, pero que va a producir un efecto, va a producir. Pero no me dejas después decir discrepo. Es como lo que ocurrió. Uno de los peores errores del, no solamente del mundo previsional, sino que de las consecuencias económicas, fueron los retiros. Y a mí cada día más me indigna. Y acá hay una crítica transversal, lamentablemente.
No, especialmente para los partidos de oposición.
Exactamente, iba a decir eso.
Revise quiénes votaron a favor de los retiros de oposición.
Y les iba a decir eso para que vean que esto no es una crítica solamente al presidente Boric. No, transversalmente, de derecha, centro, izquierda. Y por tanto, con vergüenza, parlamentarios del sector que yo adhiero, que es la derecha del país, votaron a favor de algo. Y lo peor es que algunos ahora te dicen, y lo han dicho públicamente, no, si sabíamos que era malo, pero teníamos que hacerlo porque la gente quería o necesitaba. O sea, pero perdón, sabías que era algo muy malo para el país. Y lo hiciste.
La explicación agravará la falta.
Absolutamente. Como cualquier explicación sobre el empleo agrava la falta. Especialmente, mira, yo te diré que la semana las dos más impactantes fueron la de Jara que comentábamos al principio. No, a usted no le contesto. Y la segunda más impactante para mí es la del presidente, que discrepa de un informe del Banco Central, pero jamás no tiene la amabilidad de decirnos con sobre qué base económica, sobre qué base conceptual, sobre qué datos del discrepa, ¿no? Basta que es como un úcase, una de estas órdenes que dan los zares en Rusia. Bueno, a él le gusta más la Rusia después, no la de los zares.
Sí,
yo creo la que vino después, a esa le gusta más, pero como un úcase, como un dictatum de Stalin en este caso, él dice, no, yo discrepo. No, explíqueme un poquito más.
Claro, y desde un punto de vista institucional también es un tema, Rodrigo, porque en el fondo, a ver, tenemos el Banco Central, a diferencia del Consejo Fiscal Autónomo, que el Consejo Fiscal Autónomo no toma decisiones, pero hace recomendaciones, ¿verdad? Y que ha estado bien encima, muy encima, en general, semana a semana, tirándole la oreja al gobierno, y la idea del Consejo Fiscal Autónomo precisamente es ser vigilante. Tiende a tener un rol de contrapeso. Bueno, el Banco Central también. El Banco Central, como un órgano autónomo constitucionalmente, que precisamente a partir del Banco Central se controla la inflación a partir de las decisiones que toma el Banco Central. No es baladí que el Banco Central haga un informe en el cual tenga ciertas conclusiones que son conclusiones técnicas. Entonces pareciera que en el fondo también el gobierno no se pone en su lugar. Porque el gobierno no es una institución como tenemos, bueno, para que vean que nosotros tenemos trauma, pero yo recuerdo una ex convencional constituyente, María Rivera, que decía que se tenía que terminar con los poderes del Estado y tener uno solo. Y que la referencia era la Unión Soviética. ¿Ah? Lo dijo así, tal cual. Esto no es que tengamos un solo suprapoder, digamos. Tenemos precisamente división de poderes para tener controles. Entonces, esto como de que el gobierno discrepe, a mi juicio también, es un intento, rasca. ¿Ah? Pero perdón por la palabra, pero rasca, de un ninguneo rasca respecto a instituciones que precisamente cumplen un rol de contrapeso.
Parto por lo último y después voy a dos elementos más de tu comentario. A ver, si las personas pueden en un momento dado discrepar, si entre la autoridad se puede discrepar, pero explíquenme, pues. Dígame sus argumentos, dígame sus razones. Que nos diga el ministro de Hacienda, pero sobre todo el presidente, que es el que abrió fuego en esto, cuáles son, insisto, los argumentos económicos que lo llevan a decir que la institución más respetada del mundo económico chileno, que es el Banco Central, en esto se equivocó. Ah, o sea, primero no aceptemos la declaración como un dogma de fe dados de la moneda, diciendo, mire, no, yo discrepo esto. Y que después, como te digo, se tiran todo al montoncito. Segundo, la importancia de lo que tú dices, y por eso es tan relevante tu rol como constitucionalista cuando seas diputada, de los pesos y contrapesos. De que un sistema democrático funciona precisamente con distinto nivel de autoridades y distinta repartición del poder. Y también de las responsabilidades. Y en eso, el rol del Banco Central es esencial. El rol del Banco Central, y tú lo sabes bien, viene de una larga historia problemática chilena en materia monetaria, en materia inflacionaria, y por tanto...
John Kemmerer de 1925.
Desde ahí exactamente, pero me refiero a la actual, evidentemente viene desde ahí, pero la concreción de muchas de estas cosas son por nuestra mala experiencia como país, entonces cuidemos una institución como esa. Y te agrego un tercero. Recuerda tú que al principio de esa locura que vivimos, que le insistimos a los auditores, nosotros estamos medio dañados,
sí, por la convención, no sé,
pero si uno lo recuerda, es que justamente porque
es muy importante recordar. Acuérdate que al principio se quería eliminar el Banco Central de la Constitución, sacarlo.
Sí.
Las primeras tesis eran, hay que sacarlo. O hay que darle otras tareas, me acuerdo, tareas de empleo, tareas medioambientales, hay que sacarlo de todo esto. ¿Por qué? Porque esa forma perdía fortaleza institucional. Al contrario, mantengámoslo y por tanto, si alguien quiere discrepar, tiene todo el derecho, pero que lo haga con razones, con argumentaciones, con teoría, y no solamente por considerarlo su real pecho, como decía la monarquía.
Efectivamente, bueno, se nos pasó volando el programa de día de hoy, el tremendo panel que tuvimos con Catherine Montealegre, candidata a diputada por el Distrito 26, Región de los Lagos, y también con Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente, abogado tributarista, profesor de Derecho Comercial y Tributario de la Universidad Católica. Muchas gracias, Rodrigo, por estar acá presencial, acompañándome acá para que no estuviera sola en el panel.
No, muchas gracias a ti, como siempre, por la invitación y mucha fuerza en estos 60 días que te van quedando, Connie.
Efectivamente,
para ser diputada.
Tener a Rodrigo los días viernes es muy importante, porque va recordando. ¿Cierto? ¿Cuántos días quedan para terminar esta etapa? Bueno, muchas gracias a quienes nos escucharon, por supuesto, por la radio, quienes nos siguieron por streaming, al equipo que siempre está atrás, Martín, Zafka, Juanito, Beto, ¿cierto? Que siempre ahí nos va marcando la pauta. Y bueno, que sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene conectados con el gran Checho Irane. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.